El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal SM.com y LasMayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, la asistencia, claro, de Nick Holtz, aquí con ustedes, Kevin Cabral y Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Y bueno, hoy fue el último día de cambio y cuántos cambios se hicieron. Los Yankees, Boston no hicieron cambio, pero otros equipos se reforzaron. Algunos cogen un contrato grande, como es el caso de los Astros de Houston, pero wow, esto de seguro le puede dar la Serie Mundial, un cambio interesante. También los Cubs con cambios interesantes, al igual que el equipo de los Bravos de Atlanta. Mientras tanto, Mark Stroman fue movido de los Blue Jays al equipo de los Mets hace unos días. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti, para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas en este día siempre importante, el día de la fecha límite de cambios.
Mirando, Kevin, y creo porque es el nombre más grande que se mueve en el día de hoy, por lo menos de más dinero, todavía se le va a deber 53 millones a Zach Greinke. Greinke pasa al equipo de los Astros de Houston, ahora con Garrett Cole, al igual que Justin Verlander. Tal vez tres de los mejores lanzadores en las grandes ligas pasan a los Astros de Houston, que están en competencia con los Mellizos, Oakland, el equipo de los Yankees, Boston, Tampa Bay. Pero un gran movimiento hoy por el equipo de los Astros.
Definitivamente, el béisbol es un deporte impredecible, pero yo creo que es justo decir que esto definitivamente convierte a los Astros en el equipo favorito para llegar a la Serie Mundial por la Liga Americana, al juntar a Justin Verlander, Garrett Cole y Zach Greinke en la misma rotación. Imagínate qué clase de trío para una serie corta. Estamos hablando de dos potenciales miembros del Salón de la Fama en el futuro, como Verlander y Greinke, y un lanzador joven como Cole, que va haciendo méritos para eso también. Y yo te puedo decir que hay que dar el crédito a la organización de los Astros, porque, como dijo su gerente Jeff Luhnow, ellos están posicionados para ganar múltiples campeonatos con el núcleo ofensivo que tienen. Están tratando de aprovechar aquí el último año del contrato de Garrett Cole, que está en una tremenda temporada. Y bueno, se dieron un material joven al equipo de Arizona, logrando mantener su principal prospecto de picheo en la organización, que es Forrest Whitley, desprendiéndose de los otros dos prospectos más importantes en J.B. Bukauskas y Corbin Martin. Y entonces, como el equipo de Arizona incluyó $24 millones en la negociación, los Astros tendrán que pagarle a Greinke $53 millones para tenerlo este año, 2020, el resto de esta temporada, mejor dicho, 2020 y 2021. Creo que es un muy buen negocio para los Astros. Es cierto que Greinke tiene 35 años, pero es un lanzador de tanta habilidad que ha demostrado que la merma de velocidad por los años que tiene no lo ha afectado. Él ha seguido siendo un lanzador sumamente efectivo y me parece que podría ser una pieza importante, no solo este año para los Astros, sino en los dos próximos. Y hay que entender que eso es parte importante de este cambio. O sea, el equipo de Houston consigue a Greinke para tratar de ganar este año, pero también un abridor de ese nivel que estará con ellos dos temporadas más sin tener que pagar todo ese salario de Greinke. Así que independientemente de esos cuatro jugadores, los dos lanzadores que mencioné, Bukauskas y Martin, el primera base Seth Beer y el jugador joven José Rojas, me parece que este es un muy buen movimiento de parte de los Astros, Y de nuevo, tomando en cuenta que los Yankees no hicieron ningún movimiento de importancia, tampoco el equipo de los Medias Rojas de Boston, obviamente esto convierte a los Astros en los favoritos para llegar a la Serie Mundial por la Liga Americana y tratar de ganarla como lo hicieron en el 2017.
No, bastante interesante ese cambio. Se quedaron afuera del negocio por momento Brian Cashman, al igual que Dombrowski. Si tocamos aquí, Kevin, el equipo de los Yankees está buscando picheo. Había unos rumores que querían cuatro prospectos del equipo de los Diamondbacks por los servicios de Rey, pero Rey no está en la clase de Greinke. Aquí me parece que definitivamente los Astros fueron, diría yo, el bizcocho ideal de ganarse todo en tener a Greinke ahora para una postemporada que seguro se van a medir con los Yankees y el mismo equipo de Boston. O sea, esto no solamente, como tú mencionas, asegura la Serie Mundial posiblemente este año, y claro, hay que demostrarlo en el terreno, pero definitivamente lo que es el name catching, los nombres grandes en picheo ahora mismo lo tiene el equipo de los Astros, y se quedó fuera del equipo de los Yankees. Y nos puede comentar un poquito sobre Cashman y si le falló al equipo de los Yankees en no tal vez dar un prospecto como Clint Frazier.
Mira, lo interesante de el movimiento para Houston también es que combinar esos tres abridores con una de las mejores ofensivas del negocio, un equipo con un grupo de bateadores de calidad que no se poncha, que tiene poder de extra base, la realidad es que se ven muy bien. Y hay que recordar que los Astros también consiguieron a Aaron Sánchez desde Toronto, que es un lanzador que tiene un liderato de promedio de carreras limpias en su haber, ciertamente teniendo una pobre temporada. Ha tenido muchos problemas de lesiones los dos últimos años, pero es un proyecto también para el resto de esta temporada y sobre todo para el 2020. Y en el caso de Houston, yo creo que es importante decir que el departamento de analítica de este equipo ha demostrado gran habilidad para rescatar carreras de lanzadores que quizás están en un mal momento, o mejorar carreras de un lanzador como por ejemplo Justin Verlander cuando llegó a los Astros, la clase de béisbol que ha tirado ahí, lo que ha hecho Wade Miley este año. Podríamos ver algo similar con un pitcher como Sánchez. Con relación a los Yankees, mira, una de las cosas que se ha comentado, y damos el crédito a ese destacado periodista del New York Times, Bob Clappish, quien indica que hubo conversaciones entre Mets y Yankees, y que parece el equipo de los Mets estaba dispuesto a ceder a Marcus Stroman, pero estaban solicitando a Esteban Florial y a David García. Y los Yankees dijeron que no a ese movimiento. O sea, creo que aquí Cashman, él ha dicho que hizo todo el esfuerzo por mejorar el equipo, pero entendieron que los precios que iban a tener que pagar en términos de material joven eran muy altos y decidieron mantenerse como están. Se está jugando una carta aquí el equipo de los Yankees, porque la verdad es que no me parece que ese picheo abridor ahora mismo es ni remotamente el ideal. Parece que también hubo conversaciones con el equipo de Arizona para tratar de adquirir a Robbie Ray. Estaban dispuestos a ceder a Clint Frazier y a un prospecto más, pero parece que los Diamondbacks querían más por Ray que Frazier y otro prospecto, y por eso se cayó el cambio. Entonces, hay momentos donde un gerente toma esas decisiones, Félix. Bueno, yo estoy dispuesto a llegar hasta este punto para conseguir ese pitcher que necesito. Estoy seguro que hay muchos fanáticos que no van a estar de acuerdo con eso, porque entienden que hay que aprovechar las oportunidades y tratar de ganar ahora. Los Yankees hace 10 años que no ganan, pero esa fue la decisión que tomó Cashman. Y en el caso de Boston, mira, yo creo que con los Medias Rojas lo que habría que ver aquí es si el presidente de operaciones de béisbol del equipo, Dave Dombrowski, entendió que él estaba en posición de mantenerse como está, o el precio que iba a tener que pagar por ayuda en el bullpen, que era lo que necesitaba principalmente, era muy caro, muy alto, o sencillamente entendió que no valía la pena ceder material joven visto el desempeño inconsistente del equipo. Eso no sabremos el motivo, pero lo cierto es que el hecho de pasar la fecha límite de cambios, ver a Boston no fortalecer su bullpen, no hay duda que lo pone en una situación complicada. A propósito, los Astros también agregaron una pieza para su bullpen en el cambio donde consiguieron a Aaron Sánchez desde Toronto, adquiriendo los servicios de Joe Biagini. O sea que definitivamente los Astros de Houston, claros ganadores en este periodo de cambios.
Wow, estoy de acuerdo contigo, Kevin. Estos dos movimientos, esperando que Florial y García le den frutos al equipo de los Yankees en un futuro, porque definitivamente Zane Greinke le sale, como tú mencionaste, a un precio de un lanzador que se está pagando hoy en día para un abridor. Creo que Tanaka también está por esas cantidades, o sea que muy buen negocio de parte de Arizona. No son esos 35 millones que se le van a deber a Greinke. Sí, dieron prospecto, pero también el equipo de los Astros de Houston puede salir adelante, no solamente este año, como tú mencionaste, sino en años futuros. Los Bravos de Atlanta también se reforzaron, Kevin, bastante medio relevo que recibieron, Green de los Tigres de Detroit, y este equipo también se prepara para lo que es ir lejos en octubre.
Definitivamente, y creo que el gerente Alex Anthopoulos, que demostró en sus años en Toronto que cuando sus equipos tienen oportunidades de llegar lejos en una temporada, avanzar a los playoffs, él va a ser agresivo. Y yo te diría que fortaleció muy bien la principal debilidad del equipo de Atlanta, que era ese bullpen. Lo primero es que consiguen a un relevista como Shane Green, que era el cerrador del equipo de Detroit y que fue inclusive todos estrellas en esta misma temporada con el conjunto de los Tigres. Tiene un promedio de carreras limpias de 1.18, 22 salvamentos. Pero además de eso, el equipo de Atlanta consigue a Mark Melanson desde los Gigantes de San Francisco, un lanzador de experiencia como cerrador inclusive, que ha tenido bastante buen año con los Gigantes. Además de eso, consiguen al receptor John Ryan Murphy, agregando profundidad en una posición tan importante. Entonces, en un cuerpo de relevistas donde Luke Jackson era en este momento el cerrador, el hombre principal, no hay duda que tú traer a Green, a Melanson, le da otra cara a ese bullpen, y eso podría ser importante más adelante, sobre todo cuando hay que agregar esa lista el movimiento de ayer, cuando el equipo de Atlanta consiguió a Chris Martin desde el equipo de los Vigilantes de Texas, un hombre con uno de esos lanzadores veteranos que florece tarde, pero con una bola rápida que toca 98 millas, tenía una proporción de más de un ponche por entrada con los Vigilantes de Texas, apenas 4 bases por bolas en 38 episodios. O sea que realmente Alex Anthopoulos ha hecho un gran trabajo fortaleciendo su bullpen, y no hay dudas que eso pone a los Bravos en una muy buena posición, no solo para ganar su división, sino para ser un equipo peligroso en los playoffs.
Los Mets, para tocarlo rapidito, se pensaba que Syndergaard, Wheeler eran jugadores lanzadores que iban a ser cambiados, pero no, adquieren a Stroman, Kevin, y este equipo ha ganado 5 en línea. No sé si hay oportunidad para entrar como un wild card, pero los movimientos me gustan de parte de los Mets, y no este año, definitivamente para el próximo año, con esos 4 lanzadores que tienen en estos momentos.
Sí, la realidad es que los Mets sorprendieron, y yo te diría que colocaron equipos contendores en una posición difícil, porque sorpresivamente se hicieron de los servicios de uno de los abridores más apetecibles que estaba en el mercado, que era precisamente Marcus Stroman. Lo que sorprende aquí es que Zach Wheeler todavía esté con los Mets. Se habló ayer de la posibilidad de que los Astros de Houston lo adquirieran. Wheeler está en su último año de contrato. No sabemos si los Mets van a estar en posición de retenerlo. Tampoco cambiaron a Noah Syndergaard. Y el problema de este equipo, Félix, es que ciertamente si tú ves hacia adelante y piensas, olvidándonos de Wheeler porque él va a ser agente libre después de la temporada y no sabemos lo que va a ocurrir ahí, pero si tú piensas en una rotación con DeGrom, Syndergaard, caracterizado lamentablemente por su inconsistencia, pero con un tremendo potencial, Stroman, Steven Matz, la verdad es que es una rotación que se ve interesante, como se veía interesante la de este año, y sin embargo los resultados del equipo no fueron ni remotamente los esperados. Yo creo que para los Mets era preferible, Félix, tratar de mover algunos de estos veteranos, atender otras necesidades que tiene el equipo de cara al futuro, quizá también utilizar a un Syndergaard para conseguir algo de material joven y desprenderse de alguno de esos malos contratos que tiene el equipo de los Mets. Sin embargo, no lo hizo el gerente general Brody Van Wagenen, y la verdad es que no estoy seguro que esta sea una buena decisión para poder sacar a este equipo de la mediocridad, no solamente en esta temporada, sino en la próxima. Y honestamente, equipos como los Mets, o sea, Uno entiende que están en un mercado grande donde las expectativas son altas, pero a veces tú tienes que ser realista, estudiar los porcentajes. Y la verdad es que los Mets tienen muchos equipos delante de ellos ahora y yo dudo mucho que puedan salvar esa diferencia y llegar a los playoffs este año.
Los Rojos de Cincinnati también ayer con un movimiento bastante interesante. Otros lanzadores del equipo de los Indios de Cleveland este año definitivamente pasa al equipo de los Rojos de Cincinnati. Es un tema que vamos a tocar. También otros cambios. Hoy le vamos a dedicar el programa a los cambios que se hicieron en las Grandes Ligas. Pero tenemos que hacer una pausa. Kevin, vamos a hacer la pausa. Claro, Brett y Nick Holtz, nuestros productores. Y ya regresamos con mucho más.
Cañade Restaurant, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy hour de lunes a viernes, todo el día. Cócteles a $8, margaritas a $6 y cualquier cerveza a $4. Cañade Restaurant. Para esa reunión especial, reserve en Cañade Restaurant. Cañade Restaurant, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wyck Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados.
Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, SAM.com y LasMayores.com. Recuerden, el podcast lo pueden bajar semanalmente, Google Play, Apple Store. Ahí busquen El Mundo de las Grandes Ligas con todas las noticias de la semana en las Grandes Ligas. Nuestro productor es Brett Kaplan, Nick Holtz, aquí con ustedes, Kevin Cabral y Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol. Y wow, un día de movimientos, hoy 31 de julio. Ya conversamos un poquito sobre el cambio de Zach Greinke al equipo Los Astros de Houston. Eso le da la gran oportunidad de poder regresar a la Serie Mundial. Pero hay otro cambio también, Kevin. El equipo de los Rays consiguió al venezolano Jesús Aguilar. Tenemos que también el equipo de los Rojos adquiere a Trevor Bauer. Interesante también porque tienen a Luis Castillo, otros lanzadores ahí. Yasiel Puig fue cambiado a los Indios. Un cambio de 3 equipos. Los Padres también involucrados. Y muy interesante este cambio de Cincinnati, los Padres y el equipo de los Indios de Cleveland.
Sí, y la verdad que me parece que por la situación en el standing de los Indios, quizá el primer ángulo que hay que analizar aquí es precisamente el de los Indios, que con una excelente segunda mitad se han metido en competencia nuevamente y sin embargo decidieron ayer negociar al lanzador que por lo menos las apariencias indican que es su mejor abridor en este momento. Y yo creo que esta es una demostración de cómo piensan las oficinas de operaciones de béisbol hoy en día, sobre todo en equipos de mercados medianos o pequeños, que es el caso de Cleveland, donde no hay mucha flexibilidad con el tema de nómina. Y resulta que Bauer es un lanzador con un salario de alrededor de $13 millones en esta temporada. En el 2019 será su último año pre-agencia libre, obviamente elegible para arbitraje. Yo creo que podemos pensar que su salario va a estar alrededor de los $18 millones. Y los Indios prefirieron cambiarlo ahora y también desprenderse de la personalidad complicada de Bauer, apostando a una serie de cosas. Mañana, Dani Salazar regresa a la rotación del equipo en lo que deberá ser una apertura breve, pero es un lanzador que, pese a su historial médico preocupante, es un tremendo talento. Se espera que Corey Kluber esté de regreso en el mes de agosto. E incluso los indios piensan que Carlos Carrasco podrá ayudarlos más adelante en esta temporada, podrá reaparecer en la rotación del equipo. O sea que ellos lo que están viendo es que hay picheo abridor que va a estar disponible. Ya Mike Clevinger está saludable, lanzando desde hace alrededor de un mes. Tienen a Shane Bieber, tienen a Zach Plesac y a esos hombres que están por venir. Y entonces fortalecieron la ofensiva del equipo y el outfield, que era algo necesario. Consiguen a Yasiel Puig, el bate de Franmil Reyes, que es un hombre que para mí tiene el potencial para estar rondando 40 cuadrangulares frecuentemente en grandes ligas, pero que se ajusta mejor a la liga americana, donde puede ser bateador designado. Me parece que esos dos hombres van a darle una dimensión diferente a esa alineación de los indios el resto del trayecto. También consiguen al lanzador zurdo joven Logan Allen, que podría ser más temprano que tarde parte de la rotación del conjunto. O sea que hasta cierto punto tú entiendes lo que está haciendo Cleveland aquí. Yo no voy a decir que se fortalecen a corto plazo porque pierden un buen pitcher abridor, pero ciertamente logran mejorar su ofensiva y también preparar quizá mejor el equipo para los próximos años. En cuanto a la óptica de los Padres de San Diego, que consiguieron al prospecto de Cincinnati Taylor Trammell, número 30 en todas las grandes ligas de acuerdo a MLB Pipeline, lo que ocurre es que los Padres tienen un exceso de jardineros y el hecho de que cambiaran algunos es algo que se veía venir. Está Manuel Margot, Will Myers firmado por varios años, Hunter Renfrow, Josh Naylor, Franchi Cordero cuando se recupere de sus lesiones y tenían a Reyes. Entonces toman la decisión de negociar a Reyes y conseguir un jugador de alto potencial, un jardinero de cuatro herramientas. Quizá lo único que le hace falta es mejor brazo a Trammell, pero un jugador que todavía necesita, digamos que un par de años de desarrollo. Así que es otro jugador con un techo alto que consigue el equipo de los Padres por jugadores como Reyes y Allen, que ellos entendían eran redundantes. Lo de Cincinnati, Félix, mira, no lo entiendo mucho. La verdad es que pensé en un momento que iban a adquirir a Bauer para negociarlo por varios prospectos. Sin embargo, deciden mantenerlo en el equipo. Y entonces ya esto es un tema de pensar en el 2019 y lo interesante que se vería una rotación de los Rojos con Luis Castillo, Sonny Gray y Bauer encabezándola. Hoy fue cambiado Tanner Roark, que ya no está con el equipo de los Rojos, pero no hay duda que ese es un buen trío para tú iniciar una rotación. Y entonces, digamos que los Rojos, que están pensando como en ganar ahora, deciden hacer ese movimiento, pensando en meterse en competencia este año, pero yo creo que ese movimiento quizás sea más positivo para ellos en el 2020.
Par de toleteros se mueven de equipos. El equipo de los Rays de Tampa adquiere a Jesús Aguilar. No ha tenido la temporada, claro, como en el 2018. Jake Faria pasa al equipo de los Cerveceros de Milwaukee a ayudar en el bullpen. Y también Castellano fue cambiado al equipo de los Cachorros de Chicago. ¿Qué te pareció estos dos movimientos, Kevin?
Mira, Nick Castellanos es un muy buen bateador. Creo que sus números han sufrido, sobre todo sus números de poder, por el hecho de jugar en el Comerica Park, y ha estado en equipos de poco nivel ahí y quizá por eso se ha notado menos. Pero mira, Castellanos en el 2017 conectó más de 70 extra bases. El año pasado repitió, incluyendo 46 dobles, consiguió 74 extra bases. Este año ya lleva 51, es el líder en dobles de la Liga Americana con 37 y es un bateador de 274 de por vida. A mí me parece que una vez él se ajuste a la nueva liga, a la Liga Nacional, donde nunca ha jugado, sus números ofensivos podrían mejorar significativamente jugando la mitad de sus partidos en el Wrigley Field. Lo que va a ser interesante es ver cómo él es incorporado a la alineación de los Cachorros, porque Castellanos es un jugador con lagunas defensivas y los Cubs tienen a Kyle Schwarber, Albert Almora, Jason Hayward, tienen a Chris Bryant, que originalmente juega en los jardines. O sea que ellos tienen otras opciones. Está Ian Happ con el equipo otra vez. Pero no hay duda que Castellanos, ese es un bate que si tú lo adquieres es para darle oportunidad de juego. Y creo que lo vamos a ver viendo acción frecuentemente en las esquinas del outfield del equipo de los Cachorros. En cuanto a Jesús Aguilar, bueno, tú sabes que los Rays de Tampa Bay, por su situación, tienen que, como decimos, comprar barato. Y Aguilar estaba en una temporada por debajo, con un promedio de 2.25 y apenas 8 cuadrangulares. Pero hay que recordar que en el 2018 estuvo en el Juego de Estrellas, pegó 35 cuadrangulares y remolcó 108 carreras como el inicialista titular del equipo de Milwaukee. Así las cosas, puede que los Rays hayan visto algún problema en la mecánica de Aguilar, entiendan que pueden solucionarlo y entonces lo adquieren a cambio del lanzador Jake Faria, que en realidad era redundante en el equipo de los Rays, que tiene mucha profundidad en su cuerpo de lanzadores, mientras que Aguilar es un bate de respeto que ellos pueden incorporar al medio de su alineación. Y si el cambio de escenario le sirve de manera positiva a Aguilar, pues no hay duda que eso podría ser muy interesante para ese lineup de los Rays.
Los Giants no cambian a Madison Bumgarner, en sí adquieren a Scooter Jeanette de los Rojos de Cincinnati. Eso lo puede ayudar a un equipo que busca el wild card. Pero el equipo de los Nacionales también ayudan a su bullpen, adquieren al cubano Roenis Elías, también a Hunter Strickland, otro jugador también que adquieren para ayudar a ese bullpen. El equipo de los Nacionales es Daniel Hudson, proveniente del equipo Los Azulejos de Toronto. Y claro, se ayudaron los Nacionales también. Pero Kevin, para resumir aquí, ¿cuáles fueron los equipos que tú piensas definitivamente le fue muy bien aquí en este último día de cambios? Y no como en años anteriores, sino ya este es el último día de hacer cambios para las Grandes Ligas. ¿Y quién fueron los que entonces quedaron definitivamente fuera del negocio en el día de hoy?
A la cabeza de la lista entre los ganadores, definitivamente los Astros de Houston, con la adquisición principalmente de Zach Greinke, pero también consiguiendo desde Toronto a Aaron Sánchez y a Joe Biagini. Los Bravos de Atlanta, consiguiendo a Shane Green y un par de relevistas más. Creo que eso fue un paso importante para ellos. Los mismos Nacionales en realidad no consiguen el relevista dominante que ellos necesitaban, un brazo más ahí para juntarlo con Sean Doolittle, pero por lo menos consiguen algo de profundidad aquí con el cubano Roenis Elías, que este año por primera vez está lanzando como relevista a tiempo completo y era el líder de salvamentos del equipo de Seattle, y consiguiendo también a Hunter Strickland, que aunque ha perdido gran parte de la temporada, es un brazo de poder para ese bullpen. Minnesota también hace una adquisición importante para su bullpen con el relevista Sam Dyson del equipo de los Gigantes. Y yo te diría que, mira, lo de Cleveland fue un movimiento donde ciertamente tuvieron que dar bastante en Trevor Bauer, pero de nuevo fortalecieron su ofensiva de manera notable y le dieron más balance a ese grupo, consiguiendo a Puig y a Frank Mil Reyes. Perdedores, mira, yo creo que hay que hablar de Yankees, Boston y Dodgers. Esa es la realidad. Equipos contendores que no lograron hacer un movimiento de importancia. El equipo de los Dodgers para mí es favorito para llegar a la Serie Mundial por la Liga Nacional, pero tienen un problema en su bullpen que, según todos los reportes, trataron de atender. Pero el precio para conseguir a Felipe Vázquez desde el equipo de los Piratas, que era un objetivo de ellos, era demasiado alto. No quisieron ceder al prospecto infielder Gavin Lux, y por eso no consiguen esa relevista. Hablamos de los Yankees también, no lograron fortalecer su rotación de abridores, y el equipo de Boston básicamente no hizo nada. O sea que veo a esos tres conjuntos como perdedores, y quizá agregar en el grupo de los ganadores a los Cachorros, consiguiendo un bate tan interesante como Nicolás Castellanos para esa alineación. Pienso que eso fue un movimiento importante también.
Bueno, vamos a ver si los equipos que hicieron los movimientos le va muy bien. Cachorros, Astros de Houston ahora son los favoritos para estar en el juego, en la Serie Mundial. Mientras tanto, a ver si los Yankees, Boston pueden llegar, al igual que Tampa, a lo que es el mes de octubre. Los Yankees van a llegar, a ver si pueden llegar lejos. ¿Algunos comentarios finales, Kevin?
Bueno, decir que los Diamondbacks de Arizona cambiaron a Zach Greinke, se desprendieron de ese contrato que era su objetivo número uno, y ya Greinke le cuesta $24 millones que se pueden repartir entre las próximas tres temporadas. Creo que ese era el objetivo del gerente Mike Hazen, pudo conseguirlo, y el movimiento que hizo para sustituir a Greinke en su rotación fue adquirir a Mike Leake desde el equipo de los Marineros de Seattle. Así que agreguemos ese nombre. Los Diamondbacks se quedaron con Robbie Ray, que estuvo en el mercado. Finalmente no lo negociaron. Tienen ahora a Leake y a otros brazos ahí como Merrill Kelly, Taylor Clark y otros más. O sea que ese es otro de los movimientos de última hora que no comentamos. Los Dodgers consiguieron los servicios del infielder Jed Yorko, que llega desde los Cardenales de San Luis, y también el relevista zurdo Adam Colerick, que hasta ayer perteneció al equipo de los Rays de Tampa Bay, mientras que los Phillies adquirieron hoy al veterano lanzador derecho Dan Straley. A San Diego consiguió al relevista que había estado recientemente con los Cachorros de Chicago en los últimos 4 o 5 años, el Carl Edwards Jr. O sea que esos fueron otros movimientos que se produjeron hoy en las Grandes Ligas. Corey Dickerson también al equipo de los Phillies, eso es correcto, adquirido desde los Piratas por un jugador a ser nombrado más tarde. Importante ese movimiento porque hay que recordar que ellos perdieron a Andrew McCutchen con una lesión en una rodilla.
Bueno, a jugar pelota se ha dicho a partir del mes de agosto y septiembre, a ver si estos cambios definitivamente benefician a los equipos que adquirieron los servicios de los jugadores en el día de hoy. De parte de la producción, Brett Kaplan, Nick Holtz, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía con ML.com y LasMayores.com, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Cañade Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a 2 esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy hour de lunes a viernes, todo el día. Cócteles a $8, margaritas a $6 y cualquier cerveza a $4. Cañade Restaurante. Para esa reunión especial, reserve en Cañade Restaurante. Cañave Restaurant, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wyck Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.